De lunes a viernes, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, hoy en Madrid, con Belén Almonacid.
Nuestra última hora de programa, la que nos conduce directamente a las 2 de la tarde, aquella en la que nos acercaremos al Teatro Real para hablaros de Il Postino, la nueva ópera que está a punto de estrenarse y que, bueno, lamentablemente, ya sabéis, por la embolia pulmonar que sufrió Plácido Domingo, no va a poder protagonizar él, que ha estado, eso sí, en los ensayos y nos ha contado con las ganas, ¿no?, que se ha quedado de poder subirse a esas tablas, pero que necesita un poquito más de reposo y seguro que vuelve después en otra temporada a interpretar esta obra que se compuso pensando precisamente en él. En fin, que os lo contaremos en este programa, en este Hoy en Madrid, y que se admitían apuestas sobre algo que iba a pasar en estos momentos y que todavía no voy a desvelar el qué. De momento, vayamos saludando a Manolo Calderón. Manolo, muy buenos días.
Hola, Belén, de nuevo.
¿Sabes sobre qué había apuestas antes entre Clara, Sergio y yo?
¿Si venía o no venía?
Si venía o no venía, no. ¿Cómo iba a venir? ¿De moreno, quemado o blanco? Jacob Petrus, que te echábamos de menos.
Hola.
Muy buenos días.
¿Cómo estáis?
Creo que he ganado yo, que he dicho que ibas a venir moreno. Me han dicho que no, que tú eras de defecto de ponerte protección solar 50 y de estar debajo de la sombra y de no ponerte morenito. Y yo he dicho, Jacob, va a venir moreno.
Me pongo protección no 50 y me pongo muy poco al sol.
Pero te has puesto muy fuerte, canalla. ¿Qué has hecho?
No, qué fuerte.
¿No?
Nada.
Has comido bien, ¿no?
Eso comer...
Y... ¿Sí?
Pero que vienes con un color...
Bueno...
Muy saludable.
Sí, hombre, intentamos.
Es que nosotros nos estamos mirando las caras desde hace muchos días. Entonces, cuando vemos que llega uno nuevo, se le nota muchísimo.
Te ilumina la cara.
Claro, uno viene con 5 minutos de sol y ya os parece
sí, con esa áurea que traen todos los artistas,
sí,
¿sabes?
Claro,
o sea, que
es
parece
verdad,
que vienen de... Mira este, qué guapo está y tal. Y así que viene Jacob Petrus hoy muy guapo.
Qué bien se está de vacaciones. Ya me lo contaréis. Porque
sí.
Ya sé que me lo vais a contar dentro
hombre,
de poco. Y
hombre.
Me vais a restregar por la cara que ahora me toca el momento difícil, que es que os vayáis todos vosotros y aquí a sufrir.
Pero que te quiten lo bailado.
Que me quiten lo bailado totalmente. Qué bien se está.
Que te las pasan grande.
Hombre, uno intenta disfrutar. Ya sabéis que, en este caso, como experiencia personal mía, esto de ser papá desde hace muy poquito...
Claro, exacto.
Pues hace que las vacaciones sean totalmente distintas a las vividas hasta ahora y con unos momentos absolutamente maravillosos. Esto de estar en el mar con un bebé...
Es algo diferente.
Es algo inolvidable.
Ay... Ay, que se le cae la baba, que le vamos a tener que poner
es que
el babelito.
Pocos niños ponen cara mala con el agua, ¿verdad?
Pues mira, yo, como padre primerizo que soy, como no tengo ni idea, esto de meter un bebé en el agua, no sabía cómo sería, no sabía si le gustaría, si le asustaría, si
les
la
gusta,
temperatura del agua, pues en este caso al mío, ya le podían caer olas encima, que estaba encantado de la vida y con cada ola se echaba una risotada.
¡Ah, qué
así
bien!
Que, absolutamente maravilloso, de verdad.
Te ha salido valiente.
Oh, sí, espero que sea valiente y no,
digo,
y no inconsciente, porque de verdad...
No, valiente,
era...
valiente.
Sí, sí, pues muy valiente, de verdad, porque con cada chapuzón, os prometo que era una risa, pero además muy contagiosa, así que una maravilla.
Seguro que alguna foto, incluso algún vídeo hay.
¿Qué una foto?
De esos momentos.
Le darás gazpacho ya y boquerones,
vaya,
¿no?
Pero, trituradito, pero...
Trituradito, pero bueno, sin espinitas, pero bueno.
Mira, ahora os voy a decir una cosa. Estas cosas seguramente os pasará, ¿no? Somos de otra generación y a veces dices, bueno, ¿cuántas fotos tienes de pequeño?
Muy poquitas, ¿no? Porque antes había que hacerlas, revelarlas,
claro.
Era muy caro todo.
Claro. Bueno.
Pero ahora...
Has batido el récord.
No, yo no. Bueno, no. Pues yo tengo fotos.
Sí, yo no.
De tu nene de ahora.
Mi suegra ha recibido ya el nombre de la abuela japonesa, porque parece que vaya con el móvil a todas partes, y ante la petición de que le hicimos esta semana,
sí, sí,
decirle, ¿pero cuántas fotos tienes? ¿Cuántas fotos tienes del niño?
¿Os lo
ha dicho? Sí, 1980.
¿Qué?
1980 fotos.
Sí.
Tu nene, hay que decir que el nene de Jacob Petrus es chiquitito, chiquitito. Vamos.
Siete meses que cumplió ayer.
Siete meses. 1980 sí. fotos. Menos mal que no las imprime, ¿no?
Vaya, imagínate.
Porque
qué
si
locura.
No tiene ahí la enciclopedia.
Que esto, claro, de tener el móvil, que puedes hacer una foto y un vídeo en cualquier momento, claro, hace que tenga un archivo documentado de casi
qué
todos los días de su
antes,
vida.
Antes, cuando alguien se proponía hacer una historia de su hijo recién nacido, tardaba, vamos, para grabar, para hacer una foto. Esta foto era del año 67, esta serie hizo un año más tarde. Sin embargo, ahora, esta foto es de las 3 y cuarto del año 1999, esta foto es de las 3 y 20, esta es de... Es impresionante.
Se ha cambiado realmente.
Todo ha cambiado.
Es brutal, pero
mira,
bueno, se goza.
Has elegido buen día para venir, eso sí, sí, porque Manolo te va a llevar a un concierto.
Te va a llevar a un concierto maravilloso.
Que no se va a notar que has acabado las vacaciones.
Primero te voy a contar, que se lo estoy contando a todo el mundo porque estoy muy orgulloso de ello,
¿ah, sí?
Que mi sobrino se ha quedado bronce, medalla de bronce en el campeonato del mundo celebrado en Londres de taekwondo.
Toma, felicidades.
Me ha llamado y me lo ha dicho. Ey, ¿qué te apostabas? He quedado el tercero.
Toma, muy
igual
bien.
Igual me ha dado subidón, subidón, subidón.
Viva los genes.
Ahí estamos.
Vamos.
Y luego... Pues que esta noche hay un concierto extraordinario aquí en Madrid, lo cual aconsejo a todo el mundo para celebrar no solo la medalla de bronce de mi sobrino, sino que Jacob Petrus también ha vuelto de vacaciones. Y van a estar actuando en el Teatro Circo Price, una banda emblemática, una banda ya con mucho bouquet. Aunque no están los auténticos y genuinos Dan Aykroyd y John Belushi, pero sí van a estar los originales Blues Brothers. La banda de blues y de soul se fundó en el año 1978, pero alcanzó su mayor popularidad gracias a la película Granujas a todo ritmo de John Landis, con los actores Dan Aykroyd y John Belushi al frente. Ahora, con dos miembros originales, vuelven para ofrecernos sus canciones y su diversión. Los dos miembros originales son suficiente para ir al concierto, aunque hubieran venido por separado y en solitario. Ellos son, al que escuchamos ahora mismo, Steve Cropper, que estuvo con los Mark Keys, cofundó Booker T and MGs y trabajó con Otis Redding, con Wilson Pickett y con Sam and Dave. Él compuso este In the Midnight Hour y ha producido a Jeff Beck o a Mitch Ryder, uno de los grandísimos del soul. Por no decir el más grande guitarrista del mundo del soul, Steve Cropper estará al frente de la formación que se presenta hoy en el Teatro Circo Price, los originales Blues Brothers. Otro miembro original es Lou Marini, el saxofonista, hijo del director de orquesta del mismo nombre. Pasó por la banda de Buddy Herman para luego formar parte de Blood, Sweat and Tears, de los canadienses Blood, Sweat and Tears, con quien estuvo entre los años 1972 y el 75. Luego formó parte de la banda del Saturday Night Live, el programa ese tan famoso que hay en la televisión neoyorquina, y de los Blues Brothers, interviniendo además como actor en las películas de la saga. Paralelamente tocaba con Frank Zappa, así como con Steely Dan, con Aerosmith, con Eumir Deodato o con Elliot Murphy. Digo que no estarán Dan Aykroyd ni John Belushi. El cantante es Bobby Harden, un cantante neoyorquino en la línea de un Robert Cray o de un Lionel Richie o de un Eddie Floyd, extraordinario, el armonicista, y el otro vocalista es nada más y nada menos que Johnny Rock and Roll Dr. Rhodes, que ha tocado frecuentemente con Eddie Floyd. Es decir, que Bobby Harden y Johnny Rhodes serán los John Belushi, los Dan Aykroyd de esta noche en el Teatro Circo Price.
Una
docena de músicos casi encima un escenario siempre excita, ¿no? Uh-huh. Siempre te da esas vibraciones positivas para ver un concierto, sobre todo cuando hay una sección de metales. Hay una sección de metales, estás entregado. Sí. Tienen un buen batería, tienen un buen guitarrista, pero cuando aparecen trombón, saxo y trompeta, la cosa cambia y varía mucho. Sí.
Uh-huh. Y por eso nos gusta este concierto, lo decíamos, te estaban esperando, Jacob, han dicho nosotros, actuamos cuando ya Jacob esté en Madrid, para que se pueda venir a disfrutar de la música.
Qué maravilla, además es que, claro, escuchar esta canción te remite directamente a esa pedazo película.
Qué divertida.
Es que es una joya.
Es que esta banda es la que tocó, la que actuó en la película del año 2000, del Blues Brothers 2000. Ah. Esta era la banda original que salía en esa película. Es la que vamos a ver esta noche aquí en Madrid.
Ah, mira, bien está saberlo.
Qué maravilla.
Oye, ¿y cómo se presenta los próximos días en lo que a cuestión meteorológica se refiere? No sé si te ha dado tiempo a mirar algo.
Hombre, claro, aquí estamos ya preparados, listos, ya, vaya, para ver todo lo que pasaba. ¿Qué tal de momento? ¿Cómo lo lleváis?
Yo lo llevo bien.
¿Qué calor?
Esta noche he tenido un poquito de fresco, tengo que decirlo. Estaba esperando este momento a que llegara Jacob para soltarlo.
No puede ser, es imposible.
Esta noche, me he despertado ya con frío. Me he despertado, pues antes de que sonara el despertador. Sí, tenía la ventana, persiana levantada, la ventana abierta. Y a eso de las 6:30 entraba fresquito.
¿Qué vives? ¿En el
Navacerrada?
¿En el puerto de Navacerrada o algo? Como...
aquí cerquita, en Villaviciosa.
El microclima.
No podía tener yo fresquito.
Hombre.
Te prometo que me he levantado destemplada. He dicho, ay, qué frío me ha dado. Así como un...
puede ser, claro. Si, en términos de sensación, no podemos entrar.
No, pero es la primera noche que me pasa. Yo por eso pensé que había bajado bastante.
Ah, es la primera noche que te pasa.
Es la primera noche que me
pasa,
desde que ha llegado así el verano. Yo creo que es que sabía que ibas a venir y te lo tenía que contar para que te rieras.
Sí. Bueno. Bueno, llevaremos ahí algún científico que haga un estudio sobre...
Déjate preparar un caldo antes de dormirte.
Una infusión calentita.
Así cuando te despiertas...
Claro, también. Es un se caldo habrá enfriado, cuando... que hacía frío, Manolo, se habría enfriado.
A ver, objetivamente, mínima de 21 grados en el centro de Madrid.
Hombre, 21 grados...
Puede haber quedado un poquito por debajo de los 20 en el área metropolitana.
Ventana abierta, una sabanita de nada.
Debe ser que la has abierto demasiado.
Debe ser.
Se ha colado demasiado frío. Oye, venga, para cada uno que lo sienta como quiera. ¿Os acordáis de las provisiones de los franceses?
Vamos, que se han equivocado por todos los lados.
Mira, fíjate. Os recuerdo que el balance de las provisiones de los franceses era del mes de junio, julio y agosto. Porque ahora uno consulta y todo el mundo es verdad que dice lo mismo. El mismo comentario de calle, digámoslo así entre comillas. ¡Buah! No tenían ni idea los franceses. Bueno, habrá que esperar. Habrá que esperar a que acabe el mes de agosto y cuando hagamos el balance de junio, julio y agosto veremos lo que pasa. Porque si os acordáis dijimos, verano habrá, seguro, pasaremos sol y calor. Pero junio ya fue un mes más fresco de lo normal. No es que fuese fresco, sino que fue más fresco o menos caluroso de lo normal. De momento julio se mantiene, pero queda todo el mes de agosto. Así que a lo mejor las previsiones de los franceses no iban mal.
Pero este mes, por ejemplo, Orense, que conozco bien, ha batido todos los récords. 45, 46, 47 grados. Orense es un pozo que en invierno hace muchísimo frío y en verano hace muchísimo calor.
Sí. Yo creo que
temperatura
junto...
muy parecida a aquí de Madrid.
Sí, hay algunas ciudades de España que se llevan la palma como el clima más duro, y Orense sería una de ellas, junto con Zaragoza, con Lérida, Teruel, que son las que sufren
calor.
Pero que
cojan los dos extremos, exacto, los dos extremos.
Y en el caso de Zaragoza ya es el extremo, porque además de calor y frío, le tienes que sumar el viento y encima la niebla. O sea que Zaragoza yo creo que se lleva la palma. Bueno...
Volvamos a Madrid.
Volvamos a Madrid, que nos vamos a ir por los cerros de Úbeda. Hoy con sol, con calor, no es ningún descubrimiento, temperatura máxima seguramente hoy de 34 grados, es algún grado más que ayer, no llegamos a activar avisos, pero no está mal el calor, y con bastantes nubes de calor a esta hora en la sierra, hoy con probabilidad de chaparrones y alguna tormenta en el sistema central, y en todo caso dirigiéndose hacia Castilla y León. Será difícil que bajen hacia Madrid, sino que es sobre todo la meseta norte, Castilla y León, donde puede haber tormentas, hoy incluso localmente fuertes y con alguna granizada. No creemos que lleguen a nuestra región, más allá del sistema central. O sea que aquí con más calma, pero sí en la meseta norte revuelto. Y en todo caso parece que por la tarde sí veremos más nubes en el cielo y por si acaso no descartamos, como ocurrió ayer, que de una forma muy local, muy irregular, pueda escaparse alguna gota. No contabiliza nada. Luego cuando tienes un pluviómetro en la mano no contabiliza nada, pero sí caen dos gotas y a lo mejor se ve alguna descarga. Nada más, no pasará nada más que eso. Y parece que esta semana seguiremos con esa dinámica, quizás con algún grado más, mañana 35 grados, posiblemente entre miércoles y jueves 36 y no pasaremos de ahí. Y todos estos días, de nuevo con nubes de calor en la sierra, pero si bien hoy tenemos riesgo de alguna tormenta, mañana algún chaparrón y miércoles menos. Hasta el viernes no parece que se incrementase otra vez las opciones de inestabilidad.
Bueno, pues nada, que ya estamos otra vez aquí todos informaditos con Jacob Petrus, que si queréis un día os dejo una habitación en mi casa para que vayáis a dormir fresquitos, que ya veo que solamente hace fresquito en mi casa.
A ver si vamos a pasar frío.
Quita, quita, ya pongo yo unas mantitas. Jacob Petrus, gracias.
Hasta mañana.
Manolo Calderón, gracias también.
A ti, bien, hasta luego.
De lunes a viernes, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, hoy en Madrid.
De pasta, de aviador, de colores, de espejo y vintage. Lo veas como lo veas, este verano en Óptica Roma hay unas gafas de sol para ti. Seas como seas. La mejor calidad y con un 40% de descuento en todas las marcas. Encuentra las gafas de sol que van contigo este verano en nuestras ópticas y en ópticaroma.com.
¿Llega el calor? ¿Suben las temperaturas? ¿Y aún no tienes un porche, un cenador o una pérgola para proteger a los que más quieres? Pergomadera es la solución. Aprovechate de nuestros descuentos irrepetibles. Entra en nuestra web pergomadera.com y disfruta de tu jardín o terraza. Pergomadera, calle Fundidores 8, Arroyomolinos.
En Ford liquidamos nuestro stock porque el plan Repive se acaba. En Ford liquidamos nuestro stock. En Ford liquidamos. En Ford, en... Solo te quedan 10 días para llevarte un Ford Focus por 13.360 euros. Red Ford de la Comunidad de Madrid.
Cada vez que pones el lavavajillas lleno en lugar de fregar, ahorras 73 litros de agua. Por 6.489.680 madrileños, son muchos litros. No podemos multiplicar el agua, pero sí el ahorro. Ese es el compromiso que tenemos todos en la Comunidad de Madrid. Súmate a él. Canal de Isabel II Gestión. Cuidamos el agua.
Conoce a cada uno de nuestros protagonistas en profundidad. De uno en uno. En Onda Madrid con Isabel García Regadera. De lunes a viernes de 7 a 8 de la tarde.
Madrileños y sobre todo a Plácido Domingo, nos hubiese gustado escuchar al tenor entonar las primeras palabras de su personaje en la ópera Il Postino. Es algo así como tus manos, todo lo embelleces con tus manos. Ayer sí que lo hizo, fue en el ensayo general en el Real, donde se estrena este miércoles esta obra de la que estamos hablando. Plácido Domingo iba a ser Pablo Neruda y ahora en ese papel, Sergio, vamos a ver a Vicente Ombuena.
Mira, suena el timbre de la bici.
Del Postino.
Claro, del Postino, que iba a ver a Pablo Neruda. Bueno, ahora lo que toca, Belén, es recuperarse de la embolia pulmonar.
Sí.
Según contaba Plácido Domingo, el doctor le ha pedido 3 o 4 semanas de descanso.
Era normal.
Lo que le duele de verdad ahora al tenor madrileño es no poder cantarle al público de Madrid, y lo que le entristece, así lo contaba, es no poder cumplir con su compromiso de poder hacer Il Postino, una obra que David Catán escribió para él y que eligió para regresar esa temporada al Real.
Un proyecto en el que ha trabajado codo con nuestro invitado de hoy. Él es el director musical de la ópera Il Postino, Pablo Heras Casado, uno de nuestros directores de orquesta además más importante y más internacional, y que va sumando éxitos allí por donde pasa, aunque en los Estados Unidos creemos que la verdad es que ya se siente como si fuera su propio hogar.
Aunque la suya, que es Granada, le acaban de nombrar embajador honorífico y nos cuentan que es el único lugar en el mundo, mira que tiene patria mundo, donde realmente descansa. Nosotros nos atreveríamos a decir, Belén, que es donde desconecta de esa apretada agenda. Lo suyo es amor por la música y por eso no entiende de fronteras ni de barreras a la hora de desarrollar su talento y creatividad. Ya sea dirigiendo, por ejemplo, la orquesta de St. Luke's de Nueva York, de la que es director principal, o cualquier orquesta que se le ponga por delante, ya esté en Los Ángeles, San Francisco, Chicago, Frankfurt, Berlín, Zúrich, París, Roma, y podría seguir.
O ahora el Teatro Real, unos días para nosotros, para acercarnos a esta nueva visión de la relación tan hermosa y entrañable que surgió entre Pablo Neruda y su cartero en una isla del sur de Italia. Es una historia que ya antes habíamos leído, que también habíamos visto en el cine y que ahora llena de poesía el Teatro Real. Pablo Heras Casado, muy buenos días.
Buenos días.
Y ya de por sí, yo creo que porque le habíamos cogido tantísimo cariño a esta obra, parece que es como si ya la sintiéramos nuestra, ¿no? Propia.
Bueno, es una obra, hay que también pensar en que es una obra lírica importante que está recorriendo el mundo y que está escrita en español, en nuestro idioma. Y esto es muy importante porque, pues, primero, la producción operística actual pues no es, digamos, tan pues tan numerosa como en el siglo XIX, principios del siglo XX, no se compone tantísima ópera ahora, y en español pues es mucho menos. Más escaso, menos, y que sea una ópera que tenga pues que esté inspirada en uno de los grandes poetas de nuestra lengua, Pablo Neruda, y que esté escrita en español, a pesar de que aún no se haya estrenado en España, haya pasado primero por Estados Unidos, por Austria, Francia, y que tenga una acogida tan importante, pues es fantástico. Entonces sí que comparto esto de que sea una ópera como ya que sea nuestra, ¿no?
Uh-huh. Porque algunos, escuchando tus palabras, ¿verdad, Pablo? Algunos se preguntarán por qué no se compone tanta ópera. ¿Es arriesgado componer ópera en los tiempos que corren, de poner en marcha nuevos proyectos, de salirse de las vías del tren?
Es arriesgado porque... Bueno, porque es caro. O sea, un montaje de ópera económicamente pues es una inversión muy, muy grande. Y bueno, pues hay teatros de ópera que invierten mucho en las nuevas creaciones, hacen encargos y demás. Y bueno, hoy en día quizá la ópera en general, pues el arte no está compuesta, digamos, de uno como entretenimiento, sino como forma de reflexión, ¿no? No está pensada como forma de reflexión, de ver la sociedad de una determinada manera. Y el Postino sí que está pensada de una manera pues mucho más abierta al público, y de la misma manera que es el cine, pues tiene en cuenta encontrar a un público y ser de alguna manera, digamos, para todos los públicos. En el cine el Postino pasa igual. El Postino pues no pretende romper ninguna barrera estética, no pretende tener un lenguaje pues como muy arriesgado, y esto es importante también, porque es una ópera como el Postino, hace que la gente pues vea la ópera de una forma más amable y bueno, y que quiera volver, ¿no? Entonces yo pienso que es importante que este tipo de óperas se pongan en escena para que, como decías antes, hoy en día que no es tan fácil poner óperas en escena por la complicación económica y técnica que tiene, pues también porque necesitamos público, y óperas como esta pues hacen que el público acuda, ¿no?
Podría ser la que, eso, ¿no? Para que la gente vuelva.
Sí, podría ser la ópera que levante un poquito a lo mejor esa barrera que parece que siempre se pone, o ese cerco que se pone alrededor de la ópera de ser algo muy elitista, que no todo el mundo entiende, que no todo el mundo comprende.
Claro, y eso es totalmente equivocado y erróneo, porque la ópera siempre ha sido en cualquier ciudad de europea, siempre el teatro de la ópera ha sido el lugar que ha acogido y que ha sido el centro. Si vemos dónde están ubicados los teatros de ópera, podemos ver eso, que está en el centro de las ciudades y ha sido...
En plazas emblemáticas de cada lugar del mundo.
Exactamente, y han sido lugares de reunión y de cohesión social. Después, en el siglo XIX, se convirtió efectivamente en algo, en un vehículo de ascensión social, en un círculo elitista, pero en su origen la ópera fue un lugar de encuentro y la gente iba al teatro como ahora van a cualquier tipo de espectáculo para entretenerse y pasar la tarde.
¿Cómo entras tú en juego, me refiero? ¿Cómo te dejas llevar por la poesía de Neruda, por lo atractivo del proyecto? ¿Qué ha supuesto para ti, ¿no?, formar parte del Postino?
Pues, bueno, primero una alegría y un orgullo muy grande. Cuando, pues después de haber estado en el Teatro Real hace, creo que ahora son casi tres años, cuando estuve dirigiendo Mahagón y de Courvail, el montaje con la Fura de Sbaus, una producción radicalmente opuesta en cuanto a los principios estéticos y la música en sí y la propuesta escénica de la Fura de Sbaus a la que tenemos ahora en el Postino. Esa producción fue muy importante para todos y para mí, y bueno, pues tuvo un éxito bastante notable, y justo en ese momento pues se me propuso la posibilidad de volver al Real, y lo antes posible era en este momento, por fechas y calendario, y entonces...
Ya hemos dicho que tu agenda, sí. Vamos.
Y entonces, sí, y entonces, bueno, fue la primera oportunidad que había en mi calendario para volver. Además, haciendo algo totalmente diferente, me gusta mucho la idea de volver con de cambiar de estilo, de cambiar de género y hacerlo junto a Plácido Domingo. Yo sabía que Plácido Domingo, o sea, conocí esta ópera y sabía que había sido compuesta a medida de Plácido Domingo. Y entonces, aunque ya tenía algún proyecto conjunto con él, a fecha de aquel momento todavía no había tenido la suerte, la oportunidad de estar en un estadio con él. Y entonces, pues que fuera en Madrid, que fuera en mi vuelta al Teatro Real y que fuera poder tener a Plácido, pues para mí era una alegría muy grande. Y ahora estar aquí, y aunque no esté él en el escenario, pero él está con nosotros y él ha estado involucrado desde el principio en los ensayos. Ayer vino a vernos y vino a apoyarnos y se subió al escenario y tuvo palabras fantásticas. Y lo vimos también en una forma estupenda. Entonces ha cohesionado al equipo de esta ópera, y es un reparto de lujo. Es un teatro de lujo, y entonces pues las condiciones son inmejorables.
Claro. Hombre, que está bien, obviamente lo hemos visto, está recuperado, pero tenemos que entender que ponerse sobre un escenario, interpretar toda una ópera, es algo que obviamente necesita una capacidad física que esté al 100% en ese momento, y entendemos, bueno, que yo creo que el que peor lo está pasando es él, que tiene su espinita clavada en el corazón de que no puede.
Claro. Exactamente, él yo sé que le hacía muchísima ilusión y traer esta ópera a España, porque es una ópera que él ha sido la génesis de esta ópera.
Se compuso pensando en él,
y fue él el que la encargó. Fue el que a Daniel Catán le propuso: vamos a hacer esta ópera de esta manera, con este libreto, y se compuso para él. Y él ha sido un poco pues el mentor y el impulsor de esta ópera y el que la ha llevado por todo el mundo. Entonces, para él, traerla aquí a Madrid pues era un momento muy importante, porque ya no es solamente como artista subirse al escenario y encarnar a Pablo Neruda, sino que él es el adalid y el impulsor de este proyecto. Y ayer, pues cuando hablábamos en el escenario, después del ensayo general, después de los saludos, vino al escenario, estábamos hablando y me decía: Pablo, yo estoy muy contento, he visto que el público ha reaccionado muy bien, y es que para mí es muy importante, y ojalá que el estreno vaya bien, y el público de Madrid pues es un público exigente y ¿sabes? Y tiene mucho, mucho interés y mucha ilusión en que esta ópera salga bien. Y entonces para todos es importante, pero si aún más necesitamos y queremos que este mensaje que Plácido quiere trasladar al público madrileño llegue y funcione y sea un éxito.
Y luego volvéis a cuadrar agendas.
Y luego volvemos a cuadrar agendas. Sí, que
entre... ¿Para la próxima?
Sí, que la de Plácido tampoco anda
mal. Pero
es muy fácil.
Pero luego al final, oye, pues aquí un día que se me va, un día que no, y ahí volvemos a cuadrar, aunque sea dentro de 3 años otra vez.
Aunque sea dentro de 3 años, que yo estoy seguro que Plácido va a estar como nunca, porque es un titán.
Oye, por cierto, que Plácido Domingo no va a estar, pero hay otros miembros del clan familiar que sí van a estar, ¿verdad?, en escena.
Sí, van a estar. Hay un papel que es el papel de Pablito, O sea, hay muchos Pablos. Entre Pablo Neruda, aquí un servidor, el Pablito, que es el hijo del cartero, que le ponen Pablito, no, etcétera, etcétera. Uh-huh. Pues esa es la familia. Y luego, pues sí, hay... Es uno de sus nietos. Uh-huh. Uno de sus nietos es el hijo de Álvaro y está ahí en escena. Y claro, pues él está, pues que se le cae la baba también. De por lo menos, aunque no esté yo, pero bueno, hay... una parte de mí que está en el escenario y que no se abandona. Sí, sí, tiene una aparición, nada, son 30 segundos, sale corriendo al escenario, muy tierno, y aparece en escena y abraza a su mamá. Y...
Ay. Bueno, él lo está viviendo. Ayer estaba emocionadísimo, el pequeñajo, en lo que es en el ensayo general, ¿verdad?
Sí. No, está disfrutando y bueno, pero lo ves a un chavalín tan pequeño y ya está en el escenario y está entre bambalinas, pues como el que está en el parque jugando. Eso ya tiene
¿Es que no le impone?
No le impone nada. Mucho menos que a cualquiera de nosotros.
¿Y a ti te imponía, Pablo, cuando empezabas en esto de la música, cuando eras tan pequeñajo como puede ser el nieto de Plácido Domingo, cuando dabas tus primeros pasos, cuando no sabías por dónde ibas a encaminar esos pasos?
Pues tengo que decir, bueno, yo empecé cantando. Entonces, la mayor parte de mi formación y de los primeros pasos de mi vida artística y musical estuvieron ligados siempre al canto y a cantar en coros, a cantar luego en coros de cámara, en grupos de música antigua. Luego fui, digamos, perfilando y dirigiendo mis intereses, ¿no? Pero al principio era esto y nunca, nunca, nunca jamás sentí en un escenario tensión, nervios, digamos, de la mala, ¿no? Siempre es el...
La adrenalina para...
Me acostumbré desde muy pronto, desde muy pequeñajo, a salir a un escenario y a cantar y a estar rodeado de un grupo y a formar parte de un grupo y sentir esa energía de que tenemos que conseguir algo juntos, ¿no? Y nunca me ocurrió. Sí que me acuerdo que con el piano, yo estudié piano también, hice toda la carrera, con el piano me costaba un poco más porque, digamos, para mí el sentir que formo parte del grupo y que está el sentir la energía de todos los artistas que forman parte de uh-huh. esto es esencial, es importantísimo. Y hoy día, pues tengo esa suerte de no tener nunca. Siempre estoy más preocupado antes del primer contacto con una orquesta o en un teatro, antes del primer ensayo con una obra que nunca he dirigido antes, en la que mides un poco qué es lo que necesita esa pieza en concreto o cómo responde tal orquesta, porque cada orquesta es un organismo completamente diferente a la...
Tienen vida propia, ¿no?
Tienen vida propia. Tienes que, digamos, atrapar al vuelo la personalidad de una orquesta en 5 minutos, ¿no? Para saber por dónde guiar. Entonces, antes de ese momento sí que puedo estar un poco más nervioso en el sentido de tener incertidumbre, pero antes de un concierto, una actuación, en absoluto, ¿no? Y disfruto el escenario y necesito el escenario y para mí es mi elemento.
Y cuando no llega una nueva orquesta, cuando te toca el reto de tener que dirigir a tal o a cual orquesta, ese primer momento, decías yo, 5 minutos al menos para saber cómo ser capaz de captar todo lo que me están ofreciendo y llevarlo hacia donde yo quiero. Uh-huh. ¿Qué se hace en esos 5 minutos?
Pues en esos 5 minutos yo lo que trato, sobre todo cuando llegas a una orquesta que ya conoces, pues imagínate, bueno, a la Filarmónica de Berlín, uh-huh. o llegas a la Orquesta del Concertgebouw, a la Filarmónica de Los Ángeles, etcétera. Muchas veces llego, pues, como me pasó con la Filarmónica de Los Ángeles, sustituyendo en último minuto a otro director, uh-huh. que es un grandísimo director mítico, llego a una orquesta mítica, y lo mejor es no pensar nada, no pensarlo siquiera, y ponerte a hacer música. Y para mí esto es lo más importante y es lo que hago siempre. Cuando me presento delante de una orquesta por primera vez, es saludar, buenos días, estoy muy contento de estar aquí, les deseo una semana estupenda. Y intento decir lo menos posible, hablar lo menos posible para ponernos a tocar. Y una vez que empieza la música a sonar, yo empiezo a dirigir, la orquesta empieza a tocar, ahora estamos en el elemento común y entonces hablamos el mismo idioma y entonces es cuando empieza, digamos, a fluir la comunicación. Siempre intento en esos primeros 5 minutos o la primera media hora, una hora, tocar toda la pieza y es como le coges el pulso a una orquesta a nivel humano, a nivel musical también. Para mí esto es importante y para la orquesta también lo es. Uh-huh. La orquesta es importante también, es un test para saber a partir de ese momento, cuando tú enfocas una obra, cuando tú tienes una gestualidad o tienes un nivel de comunicación, determinado, la orquesta sabe ya más o menos lo que va a pasar esa semana, lo que puede esperar de ti y lo que tú puedes esperar de ellos. Entonces es un momento fascinante, es tanta información la que ocurre en esos primeros momentos que luego todo lo demás, digamos, es mucho más fácil cuando hay esa conexión primera.
Y por la vaginilla se ha dejado escuchar lo de, pero qué joven es, ¿no? Eso ya.
Espero sí, porque además ya peino canas. Y bueno. Y,
se conserva muy bien Pablo, hay que decirlo. Sí.
Luego ponemos fotos en el Facebook para que lo veáis. Vale.
Sí, no. Esto es una cosa que, bueno, a ver, el oficio de director de orquesta es una de esas. Si lo comparas con cualquier otro. Si lo comparas con un deportista o con otro tipo de oficio, pues yo ya sería casi una vieja gloria, ¿no? Para un futbolista o para.
Sí, correcto.
Pero nosotros tenemos la suerte de que todavía un director de orquesta, cuando tiene 50 y tantos años, todavía le hablan de joven director. Ah. Fíjate, es un elixir de juventud.
¡Qué
esto
bien!
Sí. Lo que pasa es que también es un poco...
La etiqueta colgada toda la vida, ¿no, Pablo?
Exactamente.
Sí. Desde que eras joven, que sigue siendo joven, me refiero, pero ya han pasado por lo menos 17 años ya dirigiendo, ¿no?
18 años.
O sea,
más de media vida dirigiendo cada semana. O sea, que es un poco...
Llevas más tiempo de director que sin ser director.
Exactamente. Eso me encanta. Eso me encanta, porque claro, ya forma parte de mi ADN. Pero bueno, que sí también me gusta tener la sensación... porque es un oficio y es una pasión y es una dedicación que en la que pues todavía, y yo lo sé porque hablo con, tengo la suerte de hablar con directores pues de 70 y tantos años, de los grandísimos directores como Barenboim, como Claudio Abbado, cumplió 80 años hace poco, que todavía tienen este vértigo de no saber muchas veces qué va a ocurrir, de no saber, aunque hayas dirigido 100 veces una quinta sinfonía de Sibelius, de redescubrir y de que siempre te ponga a prueba. Entonces, en este sentido, yo me considero un bebé como director al lado de estos grandes y todavía pues sientes ese vértigo de no saber si la orquesta va a responder, si tus expectativas van a cumplirse. Pero claro, a la vez también, como decía, son 18 años.
18.
Y bueno, pues ya me considero también un poco que ya voy dejando de ser un jovenzuelo en esto.
Bueno, mientras que no pongas freno a tu creatividad ni a tus límites, nos encanta. Estamos en la Comunidad de Madrid. Quincena, cambios de quincena, vacaciones, muchos lo están programando. Yo quiero aprovechar, ya que en Granada te han nombrado embajador honorífico, que digas a los madrileños por qué tienen que hacer una escapadita este verano, por ejemplo, a Granada.
A Granada hay que ir siempre, en verano, en invierno, en primavera, en otoño, porque además es una ciudad que tiene los colores más bonitos del mundo cada día.
En cada época, cada además.
Tú te pones desde el Albaicín, desde mi barrio, mirando hacia la Alhambra, ya sean a las 7 de la mañana, a las 12 del mediodía, cuando el sol está en su apogeo, cuando lo ilumina todo y lo baña todo de ese color fuerte chillón de verano, ya sea en el atardecer, cuando se pone el sol por la Vega y ilumina con esta luz oblicua las torres y las murallas de la Alhambra con este color arcilloso que luego también proyecta en Sierra Nevada detrás. Son cosas que no se pueden explicar y que hay que ir a verlas. Y encima es una ciudad amable, es una ciudad abierta, es una ciudad que se pasea en un rato y se tapea...
divinamente.
Divinamente, o sea que hay que ir a Granada siempre.
También en verano.
También en verano. Y que el calor de Granada no es mucho más que el de Madrid, ¿eh?
No.
El tiempo en Granada es muy, muy similar al de Madrid, es un calor seco. Y cuando hace un fresquito también seco y agradable. Y en Granada, en verano, se duerme a pierna suelta, tal vez una terracita, y se está en la gloria, porque viene todo el aire fresco de Sierra Nevada. Y la diferencia de temperatura es enorme. Y aunque pases mucho calor durante el día, en verano sabes que siempre de noche vas a tener vas a poder salir y vas a tener un descanso y vas a estar en la gloria.
Bueno, que os guste mucho Granada, quedaros también en Madrid, ¿eh? Que si no os perdéis El Postino, se estrena este miércoles ahí en el Teatro Real. Pablo Eras Casado, muchísimas gracias de verdad.
Muchas gracias y un placer, y espero que sí, que nos veamos en el Teatro Real.
Ahí nos veremos.
Estos días y después en Granada.
Claro
ahí,
que sí.
Venga.
hoy@ondamadrid.es.
De pasta, de aviador, de colores,
de espejo. ¿Y vintage? Lo veas como lo veas, este verano en Óptica Roma hay unas gafas de sol para ti. Seas como seas. La mejor calidad y con un 40% de descuento en todas las marcas. Encuentra las gafas de sol que van contigo este verano en nuestras ópticas y en ópticaroma.com.
Marca el gol de tu vida visitando www.futbolsoccercenter.com, tu tienda de fútbol M2000. Comprando tus botas por importe superior a 50 euros, te regalamos la personalización. Recuerda, en M2000, www.futbolsoccercenter.com. Equipaciones a precio tarifa para escuelas de fútbol y ofertas especiales porteros. Visítanos en San José de Valderas y Madrid.
Cariño, acuérdate de hacer la compra. Galletas para los niños, leche, tomates. Ah, y te pasas por Almauto y recoges el coche nuevo que he dejado reservado a tu nombre.
¿Has dicho coche? Pero te has vuelto loco con la que está cayendo.
Sí, sí, en Almauto tienen los mejores coches, precios, la mejor financiación y un servicio integral en sus 4 concesiones. Anda, corre y no tardes.
Almauto, tu concesión Ford en Móstoles, Alcorcón, Madrid, calle Alcalá 546 y en Vallecas, avenida de la Albufera 323. Visita fordalmoauto.com y descubre sus ventajas.
Conoce a cada uno de nuestros protagonistas en profundidad. De uno en uno. En Onda Madrid con Isabel García Regadera. De lunes a viernes de 7 a 8 de la tarde.
Seguimos en nuestra comunidad, la de Madrid, por mucho que nos haya llamado lo de Granada, pero nos quedamos aquí, en la Comunidad de Madrid, y ahora con nuestros compañeros de la tarde. Aquí no hay playa, de lunes a viernes, de 4 a 5 de la tarde, ya sabéis, en esta sintonía de Onda Madrid. ¿Qué hacen? Pues que se vienen un ratito por las mañanas, pues para contarnos qué es lo que hicieron en el programa del día anterior, no, de hace 3.
Y hoy hay que hacer memoria, ¿eh?
Que hoy es lunes. Esto es complicado, es verdad. El retroceso de los lunes, Maite López, muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Es complicado.
Hay que hacer memoria. ¿Qué hicimos el viernes? Pero hay que saltarse el fin
claro,
de semana.
Es más, os veo aquí en una especie de contradicción, ¿no? Porque estás...
Cuesta.
Ya el lunes empezando la semana, pero te tienes que acordar de lo que pasó al final cuando tú estabas pensando ya qué bien me lo voy a pasar el sábado.
Muy festivos. El viernes ya sabes que estamos muy festivos, siempre lo contamos. Utilizamos ese tópico de por fin viernes. Y llegar el lunes y contar ya lo lejos que queda el viernes pasado, cuesta.
Esto es un poco de maldad que tenemos en este Hoy en Madrid. Paloma Nolasco, muy buenas.
Buenas tardes, pero que lo hacemos para no tener que adelantar los acontecimientos del día. Es que si no, nos copian.
Y contarlo
buscamos temas tan interesantes que nos copian.
Pero si no nos da tiempo a copiaros, si nos quedan 12 minutos para
pero
que acabemos.
Pero eso no lo digo por vosotros, lo digo por la competencia. Vosotros no sois competencia, hombre, sois compañeros.
Con vosotros compartimos. Con vosotros compartimos. ¿Ves? Nos copian los demás allá.
A coro. Pablotero, buenas.
Hola,
es que somos muchas chicas, hablamos mucho.
No pasa nada. Yo encantado de escucharos, de verdad.
Qué mentiroso.
Oye, ¿qué pasó el viernes?
Fíjate, tenía que hacer memoria y he buscado hasta un leitmotiv, un hilo conductor para el programa del viernes. Uh-huh. Al final hablamos de muchas cosas, pero hablamos sobre todo de historias de verano.
Vale.
Me explico. Por ejemplo, charlamos con la escritora Silvia Soler, que acaba de publicar un libro que se llama El verano que empieza. Premio además Ramón Llull, más de 30.000 ejemplares vendidos, van por la cuarta edición. Estuvimos charlando con ella y con Paloma un rato muy largo. Le preguntábamos cuál es el secreto del éxito de la venta de esta novela y ella nos decía que una cosa tan sencilla como hablar de lo que nos pasa a todos, de que todos comenzamos el verano, todos tenemos esa pareja de amigos en que vivimos casi de forma paralela, compartiéndolo todo. Ella decía que hablaba de lo que le pasa del verano, del día a día, ¿verdad, Paloma? Una charla muy entretenida.
Sí, que te vas de vacaciones al pueblo y ahora con los años que tienes, pero conservas tu amistad con tu amiga del alma, de cuando tenías 7 añitos, que esa amiga del alma se queda embarazada como tú al mismo tiempo, que tenéis 2 niños al mismo tiempo, que siempre celebráis, yo qué sé, en este caso, en el caso de Silvia Soler, la noche de San Juan. Es una historia muy bonita, muy cotidiana, y claro, es que a nosotros nos gusta mucho hablar con escritores, tenemos ese puntito cultural, porque claro, en nuestro chiringuito, nosotros lo que hacemos es sacar la tumbona, ponernos el bañador,
de la novela hablamos
echarnos
poco,
cremita.
Sobre todo hablábamos es de la vida, ya sabes. Nos pusimos aquí, esto decía que somos chicas, pues nos pusimos las tres a hablar de el verano, lo que ocurre el verano, la nostalgia. Y al final hablamos, ella nos contaba, hay que disfrutar del presente, pero decía, sin olvidarnos nunca de dónde venimos.
Yo soy partidaria de disfrutar, de celebrar en lo que estamos viviendo, pero me parece que todos tenemos, como decías tú, esa carga, es quizás una palabra muy negativa, ¿no? Pero una historia, sabemos de dónde venimos, ¿no? Es interesante mirar las tradiciones. A mí, por ejemplo, en la novela hay un elemento muy importante, que es una casa que va pasando de generación en generación y que nos da un mismo escenario, que nos hace recordar eso, los que no están, y toda esta reflexión me parece que no es incompatible con el hecho de celebrar lo que estamos viviendo.
Ya sabes, pues sí, que el verano muchas veces es nostálgico y te acuerdas cuando eras más pequeño o más
joven.
Porque
vas a un sitio donde a lo mejor has pasado toda tu vida.
En fin, el verano que empieza, esa fue nuestra primera historia. Uh-huh. Es un ejemplo de una historia de verano que saqué del programa del viernes. Otra que vivimos todos muchos veranos son los largos trayectos en coche.
¡Ay, qué aburridos son!
Con los niños atrás muchas veces, con la solana que cae, con el calor. Y si tienes aire acondicionado, bien,
llegamos?
Pero si no... Cuando, llegamos ya, mamá.
¿Cuándo
mamá,
llegamos?
Ya.
Queda mucho. Exacto. Mucho.
¿Cuánto falta?
Pues tiramos de Pablo para que nos contara qué hacer cuando tenemos que conducir mucho tiempo,
bueno,
y hace mucho calor.
Tiraron de mí y yo tiré de alguien.
Ah, bueno, pero el caso es que llegamos al final.
Mira, Pablo, a una persona.
Tener el teléfono de alguien, como dicen ahora. Y hablamos con Luis Ramos, un señor que trabaja en un portal que se llama coches.com, porque mi preocupación, la de mucha gente, es el calor. Uh-huh. El calor que afecta a dos sistemas de refrigeración, al del coche, al del motor, y otro que es al nuestro, al interno. ¿No? Incluso hay quien dice que se puede asemejar el calor dentro del coche a cierto estado de embriaguez, ¿no? O sea, estás ahí dormido, traspuesto, no estás atento a las maniobras, cuando conduces, como dice Maite, esos largos trayectos. Y al final le pedíamos a Luis pues consejillos, y el hombre pues nos daba consejos y además
truquillos,
hasta trucos para poder reducir de una manera rápida la temperatura dentro del coche.
Voy a atender.
Pues escucha.
Escucha.
Muy sencillo, aunque yo a veces lo he hecho y me han mirado en plan, ¿qué hace este tío? ¿No? Consiste en abrir una ventanilla y con la puerta del lado contrario abrirla y cerrarla repetidas veces. Claro, con esto que conseguimos, pues renovamos ese aire interior que está viciado y sobrecalentado de estar el coche pues tanto tiempo al sol, lo expulsamos por la ventanilla con el movimiento de la puerta contraria, y bueno, es muy fácil, pues eso, si está el coche a muy alta temperatura dentro, pues se equipara ya la temperatura con el exterior.
Pero sin dar portazos fuertes, ¿eh? Que nos cargamos la puerta.
Es lo que estaba yo pensando. Abrimos y cerramos la puerta todo el rato, pero no llegamos a cerrarla.
10 veces.
Plum, plum, plum,
abanicar,
10, 12 veces.
Abanicar,
sí,
el aire es que hay dentro,
yo lo he
el
hecho.
Caliente.
Yo este fin de semana lo he hecho.
¿Y te ha funcionado?
Lo he hecho en un sitio en el que no me viera nadie. Lo primero,
es un poco vergonzoso, ¿no?
Sí. Lo que pasa
es
que, como nos dice Ignacio, nuestro compañero, claro, el calor sale del coche, pero la jarta que te pegas tú de pegarle ahí...
Esto es como en el gimnasio. 3 series de 10 repeticiones.
No, en serio, funciona. ¿Así? Funciona porque es verdad que cuando luego conduces en el coche no tienes ese calor que te arrebata, ¿no? Uh-huh. Así que, bueno, no sé si son 3, 4, 5 grados, pero algo funciona, sí.
He encontrado la solución. En mi lado bajo la ventanilla y el que está al lado le digo, abre y cierra.
Hombre, también.
Bueno, y ya está, y yo no me canso.
Otro truco nos decía, dejar el volante cubierto con algo, ¿sí?, con un papel de periódico, uh-huh, o algo así, para evitar el efecto de ese, ay, que me quemo cuando cojo el volante.
Es
bueno,
peligroso, ¿eh?
Truquillos, ya sabéis que el calor nos puede jugar una mala pasada. También la velocidad y el alcohol. Y como era viernes, decidimos salir a la carretera. Nos fuimos a uno de estos puntos que tiene la DGT, de control de alcoholemia y control de velocidad. En fin, allí había personas que han sufrido las consecuencias de un accidente de tráfico en primera persona. Yeah. Nos lo contaban así, y he rescatado el testimonio porque me ha parecido muy, muy gráfico. Esto nos contaba.
Estamos aquí en colaboración con Aspaís Madrid, la DGT y Guardia Civil, haciendo pues una campaña de concienciación para que todos los conductores se conciencien en relación al alcohol cero con coger el coche, por supuesto. Y sobre todo queremos dar un mensaje muy, muy, muy cañero, que es de que no queremos que nadie cambie de rueda. O sea, que nosotros pasamos por eso y que no queremos que nadie pase más por ello.
Él a partir de ahora iba con otras ruedas, las ruedas de su silla. Y me parecía que era muy impactante. Que nos lo contaran en primera persona lo que puede pasar si vas muy rápido, si a lo mejor vas un poco aturdido por el calor, o si, bueno, te has tomado un poco de alcohol, una cervecita.
Siempre pensamos que le pasa al otro.
En primera persona, para que tuviéramos el testimonio de lo que ocurre en un accidente de tráfico. Y última historia de el verano, pues un viajecito, aquellos que puedan, para descubrir nuevos lugares. Yo ahora me iría a cualquier punto. Pero el viernes, sí. ¿A que sí? Con playita. El viernes nos fuimos a Marruecos.
¡Qué calor!
¡Ay, qué susto me has dado! ¡Pero qué bonito es!
La mujer, te abanicas, haces así, qué sé yo.
¡Qué exagerada!
La puerta, la abres y la cierras, la abres y la cierras.
Nos iríamos a Marruecos, yo por lo menos ahora mismo. Fíjate,
hombre, yo me iría a un sitio
como el rey.
Sí, es verdad.
Está de moda.
Mira. Que yo me iría a un sitio donde llegara el coche, pero es que yo tengo mi manía con el avión. Entonces a mí me gustan trayectos a los que llego con el coche.
Ah, bueno, pero con el ferry también pasa. Me refiero.
Bueno, venga, visto así. Vale.
Lorenzo Silva se pasó por los cursos de verano de la Universidad Rey Juan Carlos, el escritor, y allí nos ha contado de qué irá su próxima novela, una novedad. Nos dijo que se llamaba Siete ciudades de África, y él reflexionaba, por ejemplo, sobre por qué nunca se ha unido físicamente España y Marruecos, Europa y África. Ah. Estamos ahí cerca, somos vecinos. Hacer un puente para facilitar las relaciones. Yo nunca había caído, pero él tiene su propia explicación.
Un puente muy largo.
Un túnel o un puente sobre el Estrecho de Gibraltar, que es un proyecto que se ha hecho desde hace mucho tiempo y que nunca se llevó a la práctica. Pero no por razones económicas o físicas, es un proyecto perfectamente factible. Hay puentes más largos en el mundo, ¿no? No se hace por razones políticas o por razones geopolíticas, ¿no? El día que se haga un puente de esos, el día que exista ese puente o ese túnel, realmente será una señal muy clara de que viviremos en un mundo más justo y de que los españoles estaremos más en paz con lo que realmente somos, ¿no? Pues los españoles, yo creo que vivimos a veces negando nuestras identidades, ¿no? Y tenemos una identidad musulmana y norteafricano muy grande.
Un puente para unir culturas.
Claro, o un túnel como el Eurotúnel.
O
claro.
Un túnel
que une Francia y Reino Unido.
No estaría mal, la verdad es que te da que pensar. Pensaremos. Esa reflexión de por qué hacemos las cosas o no las
hay
hacemos.
Hay miedito.
Sí. Hay miedito. O sea que eso fue el viernes. Historias
Oye,
de verano en un chiringuito.
Pues nada,
así nos
que
salió.
Vuestro chiringuito sigue abierto hoy, ¿no?
Sí, de 4 a 5.
De 4 a 5.
Intensivo, ya lo sabes.
Esa es la hora feliz.
Esa es la hora feliz. No sé si tenemos 2x1, a lo mejor incluso 3. Ya veremos cómo estamos de generosos esta tarde. Sí,
estás invitada, Belén, que vamos a poner una tumbona para ti.
Ay, sí, por favor.
Sí, sí, como ya se acaba el programa, con un mojito.
¿Y alguien me puede dar un masaje?
Venga, yo mismo.
Está hecho, hombre, por favor.
¿Masaje, mojito, tumbona? Yo me voy a cambiar, aquí no hay playa.
Claro, claro.
Yo no me cambio,
¿eh? Sí, sí.
Las dos por la tarde.
Bueno, vale. Pues mira, Clara, que viene, que se quede por la mañana.
Que se quede por la mañana, Clara.
Pues venga.
Clara, toma mi sitio.
Chicos,
aquí te
gracias.
Quedas.
Adiós. Hasta luego.
Hasta luego.
Aquí no hay playa, de lunes a viernes, de 4 a 5 de la tarde. Vete preparando con la despedida, que mañana te toca.
Que de repente me he encontrado con una lonja.
¿La que pasaba
montada
por aquí?
¿Una subasta o algo?
¿Pasabas por aquí?
Yo de momento ya he metido la cinta de casete, ¿vale?
Sí.
Le voy a dar al play.
Sí.
Y mira lo que nos vamos a encontrar.
Octavo de GB.
No necesita ni presentación. ¿La presento o no la presento? No la presento.
Di lo que quieras.
No la presento. Solo digo año 1986. Y que la he puesto hoy, ¿sabes por qué?
No.
Porque he decidido que voy a empezar mi cuenta atrás.
¿De las vacas?
Porque es el final countdown para mí. Hasta que llegue a ese día en el que os diga hasta luego. A los que quedéis.
Que no será mañana. Europe. No, Nacho Cerezo estuvo en la realización. Saludos de Belén Almonacid.